Es la mañana de Federico. Es radio.
Final de una era, Federico, porque hoy se estrena la última entrega de la saga Star Wars, novena película. Nos han tenido 20 y pico años enganchados. Digo nos, yo me he sumado a esto recientemente y por familia política, porque a mí no es que no me guste este cine, pero reconozco que prefiero que haya monstruos más asesinos tipo Alien. No sé si es el caso de Jorge Jiménez.
Lo que le falta a la saga, ¿no?
Efectivamente. Sí, le falta sangre, Jorge.
Le falta
sangre,
vamos a engañar.
Sí. Se ha sumado Jorge Jiménez a la tertulia porque él es uno de los seguidores de Star Wars, y Dani Palacios, que no es el friki, pero que hay que reconocer que lo ha seguido todo y que
gusta.
Te contradice cuando tú le dices mi momento favorito
que...
es tal.
Jorge, yo he acompañado a Jorge a la cueva de los trogloditas
en Túnez.
Claro. ¿Te acuerdas? Que había una tía que era todo más falso que Judas. La cueva es de verdad, es la de la película, que es impresionante. Pero había una que la veíamos de lejos, íbamos en un autobús de alemanes, ¿te acuerdas? Qué horrible. Y entonces, de pronto vemos una tía que está fumando ahí, al lado de una piedra redonda, que resulta que era una cosa de, como de molino y tal. Y cuando ve que llega el autobús, apaga el cigarro y empieza, se pone así como de troglodita y empieza a moler supuestamente una cosa ahí. Estuvimos viendo las cuevas, y tal. Y en cuanto nos vamos, miramos para atrás y ya estaba otra vez la tía fumando ahí, maldita piedra y tal. Era todo falso.
No
había trogloditas.
El escenario del planeta Tatooine. ¿Ves? Yo eso sí que me lo sé, porque hubo una época en mi casa, esto no lo debería contar, que todas las contraseñas de todos los ordenadores tenían que ver con los planetas de Star Wars. De ahí que me lo sepa yo, porque ya te digo, insisto, que hoy a las 7 tengo entrada, pero voy como acompañante. Y creo que deberíamos empezar por vosotros, que seáis los que nos digáis los momentos favoritos de la saga, de todas sus películas. Y luego ya os cuento un poco en internet qué han vertido los oyentes, qué opiniones han vertido. Que reconozco que todo tiene mucho que ver y va por el mismo camino.
Hay muchas que se repetirán, seguramente.
Os podéis imaginar.
Bueno, primero, ¿cómo empezó todo y qué es lo que creéis que va a quedar de todo esto? Por ejemplo, para el que no lo haya visto, y aunque sea por cultura general, casi hay que verla.
Bueno, esto es como Torrente.
Sí.
Mientras siga dando pasta, seguirá viendo Star Wars, es decir, no va a terminar nada ahora. O sea, esto es una. Si tienes la gallina de los huevos de oro, ¿por qué vas a terminar con la gallina? Seguramente
está la serie
Mandalorian y habrá más. O sea, estoy convencido que Star Wars seguirá durante muchísimo tiempo hasta que deje de dar dinero. Que si no.
No, y que no hay nada parecido. O sea, el problema es que Star Wars es su propio ecosistema de ciencia ficción.
¿Y eso por qué no hay nada parecido?
Bueno,
porque era muy bueno, porque no lo iban a...
No, porque tiene, o sea, digamos, la idea de lucha del bien contra el mal y cosas así son muy estándar, digamos, pero elementos como los sables láser, la fuerza, tiene todo un componente también como religioso, la idea de que siempre los buenos siempre están en peor situación que los malos, siempre huyendo, siempre...
O sea, es como la vida,
Y luego la fórmula de George Lucas, que inventó casi de manera casi casual, de compendio de muchos géneros dentro de una película, es decir, que funciona. Porque como me ha dicho Jorge, es los sables láser, pero es como las películas de espadachines de Hollywood, del Hollywood clásico. Luego también las referencias de películas de samuráis, de Akira Kurosawa, romance, que eso por supuesto tiene que haber. Entonces, todo eso lo metes en una película, haces el cóctel, lo mezclas y sale bien, pues es éxito asegurado.
Bueno, y que visualmente es verdad que es única.
Y
o sea,
visualmente
no hay nada parecido.
Constantemente han ido mejorando. Ya en el año 77, cuando estrenó la primera, fue una revolución ver todo ese universo creado, que parecía increíble, además con tan poco dinero, y como película se van superando técnicamente, son mejores. Entonces, pues...
¿Cómo es la idea? ¿De quién empieza, de quién parte la idea? ¿Parte de una novela, de una saga de novelas, de un guionista, de Lucas? O sea,
pues surge George Lucas con referencias cinematográficas principalmente. Él dice que una La principal influencia creo que es la fortaleza escondida de Akira Kurosawa, donde se ve el relato de la película se ve desde los sirvientes, no desde los samuráis, que es un poco la idea con la que empieza Star Wars, que vemos todo contado desde los robots, que son también sirvientes, desde claro. R2-D2 y C-3PO. Ellos son los que están constante durante toda la película, vamos viendo la acción a través de ellos, que son testigos de todo lo que ocurre.
Que asco, porque viven además
y sobreviven a todo. Y luego, pues, a novelas clásicas de aventuras.
O sea, que es una idea más bien ya para cine. O sea, sí. De cine y para cine.
Todo sale de esa cabeza prodigiosa que además cobra por cada muñeco, por cada invento y por cada sonido que aparece en la película. Todo está con copyright y desde cualquier nave hasta cualquier del universo, cualquier animal que sale, bueno, animal extraterrestre de la galaxia Star Wars, tiene derechos de autor.
Es que ese es el gran logro de George Lucas y donde se inventó lo que es la idea del merchandising. George Lucas, a la hora de dividirse las ganancias de la película, la Fox le dijo, ¿te tienes este porcentaje o esto se negocia, ¿no? ¿Qué porcentaje de la película te llevas tú a la hora de taquilla y demás? Uh-huh. Los de la Fox tampoco estaban muy convencidos de que la película fuese a triunfar, porque esa película se la pasó él a sus amigos, a Steven Spielberg, a Brian De Palma, a Coppola, y a ninguno le gustaba. Le decían que era terrible la película. Entonces, estoy convencido de que eso a los de la Fox le llegó. Entonces, lo que dijo, vale, pues me llevo un porcentaje muy pequeño, pero todo lo que sea de merchandising, relacionado con la película, de vender camisetas, muñecos y demás, todo, absolutamente todo, el 100% es para mí. Ahí es donde estuvo el negocio, porque la película fue un pelotazo y con todas las cosas que se vendieron a través de la película, que fueron, vamos, infinidad, pues os lo casi hizo de oro, claro.
¿Y qué esperáis de lo de hoy? Porque no quiero reproducir en Antena Federico la frase de Andrés Arconada sí. que he escuchado en la redacción de cómo titularía, pero por suerte no la ha dejado Nuria Richard.
A ver.
A ver, Dani y yo lo hemos hablado alguna vez. Obviamente Disney tiene un problema, que es intentar llevar esta saga a la actualidad. Es una saga muy referencial. Estaban muy obligados a mantener tanto a fans de 40 y pico años como a fans de 14 contentos, que no es nada fácil. Entonces, pues digamos que las pelis pecan de todas de lo mismo. Visualmente es verdad que son espectaculares y yo creo que cada vez más. O sea, ya no sé si es el uso de ordenador o de diseños. Pero claro, seguramente las mejores vayan a ser las que hagan a partir de ahora, porque ya no se van a ver, digamos, obligadas a retener a personajes que han tenido que, pues eso, pues obviamente con la muerte de Carrie Fisher han tenido problemas de producción con esta peli, pero han tenido que mantener y a saber cuánto dinero le han pagado a los actores para volver. En fin, esperamos que sean muy entretenidas y poco más.
Pero es que sí, es verdad, y además lo dice Arconada, que es muy difícil contentar a todos. Claro. Porque los creadores de la nueva saga de Star Wars, con JJ Abrams a la cabeza, tienen en mente no solo los seguidores actuales, sino los seguidores de toda la vida, la gente que tiene 50
años. Claro, eso es lo seguro.
Pero ya es el mérito, porque el episodio 7 triunfa gracias a que Abrams consigue una fórmula que es verdad que es imitar el episodio 4, es la misma película, pero con jóvenes actuales y haciendo referencias para que los mayores estén contentos.
Y cubriendo la cuota de Hollywood.
Bueno, y tras el fracaso del episodio 8, Disney a saber lo que le paga para volver y reescribir el episodio 9.
¿Y vuestro momento favorito de toda la saga? ¿Tiene que haber un instante?
Tengo uno raro.
Raro, pero yo, que estoy de acuerdo con él, es muy bueno.
A mí es el final de Rogue One, que es el spin-off que hacen, digamos, de la primera trilogía. Bueno, sí, de la primera trilogía. Que es el momento de aparición de Darth Vader en el corredor con el, bueno, la neblina o el humo, lo que sea. A mí eso me pareció espectacular, porque además no me lo esperaba. Es una escena, digamos, la escena de la que nace el comienzo del episodio 4, se la crea el director y es una escena espectacular.
Claro, porque ese es otro debate. ¿Cómo ver las películas? ¿Si tal y como se estrenaron o
no,
verlas en
yo
su orden
las vería siempre en orden cronológico, de episodio 1 al actual siempre. Aunque
episodio
solo sea,
1, aunque 2, solo 3, sea por, Rogue sí, One, sí, sí. La de Harrison Ford, la de Han Solo y luego ya seguimos con todo lo
sí,
demás,
sí, yo
¿no?
Sí, vamos, es que creo que al final es una historia con sentido, no tiene verla en sí, sentido.
Bueno,
original,
yo creo que además es una de las cosas buenas, no hay flashbacks, malditos. Y cuando los hay, de hecho, en la acción, en la película no. Es decir, la película siempre la ves lineal, claro. Que es como uno ver relajado una película.
A pesar de los saltos en la calidad de la imagen, yo creo que yo estoy con vosotros. Dani, tú tienes también otro.
Yo, película. Fíjate, yo vería la película en orden de rodaje, o sea, no, sí, porque...
Pero porque tú lo viviste así.
Porque yo lo viví así, claro. Entonces, para mí tiene sentido la película verla así, la saga verla así.
Pero sí.
Por ejemplo, el personaje de Darth Vader no tiene ninguna gracia, entonces pierde todo el interés, que es realmente lo que mueve, la que mueve directamente ya no solo la primera trilogía, sino directamente toda la saga.
Bueno, no es que pierdan interés, lo que pasa es que, digamos, cuando nos revelaron, claro, nos revelaron a Hayden Christensen como el actor que iba,
bueno,
a interpretarle, o sea, el problema,
eso
fue,
eso
el problema fue el resultado, eso no es la idea.
Eso también. Sí, sí. Pues mi momento es uno típico, es el momento en el que la princesa Leia le dice a Han Solo, te quiero, y él dice, lo sé.
Espera, es que ese momento es uno de los que habíamos seleccionado porque lo habían elegido los oyentes.
Te quiero.
Lo sé.
¡Qué chulo! Esto debe ser lo de Luis Miguel Dominguén con Lucía Bosé. Te amo. Ya, ya.
Pues igual. Pero es un momento dramático, porque además es cuando por fin ya sabemos que, ya después de toda la screw wall que hemos vivido con ellos en las dos primeras películas, que están ahí, esa guerra de sexo entre los dos,
sí,
ahí.
Sí, cuando tantean con su hermano.
Cuando de repente ya por fin ya sabemos que están enamorados, a él le capturan, lo congelan en la carbonita y él, sí, ya se confiesa y dice, te quiero, y piensas algo épico y dices, lo sé, como lo sabíamos todos.
Claro. Muy rápidamente, para los oyentes, los mejores momentos, voy por orden, en este caso no de rodaje, sino cronológico, entre comillas, Antonio J. Punto, que dice en Twitter, cita uno de mis momentos favoritos, la batalla en la que aparece precisamente Darth Maul, que creo que es uno de esos personajes.
Sí, bueno, sí, pero no es un momento, es una escena, o sea, es media hora de la película. Es espectacular.
Sí, la banda sonora de ese momento de John Williams es espectacular.
Es lo que decís de películas de mosqueteros, es como la batalla de Hoth, es otro de los que han mencionado nuestros oyentes, es una batalla, pero ni la de Juego de Tronos, la del capítulo famoso. ¿Qué más mencionan? Por ejemplo, en La venganza de los Sith, el otro día es la que yo discutía con Dani, yo decía que era de mis favoritos, porque es la de la historia de amor pura y dura entre
Amidala,
con los vestidos.
La guerra de los clones, dices tú.
Amidala, sí. Es
¿cómo es esa?
La guerra, el amor entre Anakin y...
Calla, yo se lo dije yo, pero ella...
Retozándose en el Prado.
Sabía que
no
ibas a poner,
no, no.
Es lo peor. O sea, después de que Jar Binks superviviera, la verdad, Pantano...
No hagas caso.
¿Sabes qué pasa? Que intentaron ahí, yo creo, con el personaje de Jar Jar Binks, que saca de quicio a todos, contentar a todos los públicos. A los niños chiquititos, a las mamás que nos gusta el rollo boda.
Es uno de los seres más viles que apareció en la historia del cine.
No pinta nada.
No.
Efectivamente.
Yayar es, no sé.
Yayar lo estropea todo.
Es como Pedro Sánchez.
En Una nueva esperanza, Cantina de Mos Eisley, es uno de los mejores momentos, efectivamente, que citan nuestros oyentes. En El Imperio Contraataca, Remedios Jiménez, el momento en el que se confiesan su amor, efectivamente, Hans y Leia. Y Sargento Steiner menciona, yo creo que la frase principal de toda la saga, cuando Darth Vader descubre a Luke realmente su filiación.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
Y él grita,
¡no!
Y se tira.
Pero nadie muere por esos conductos, maravilloso. No. Es una caída de un kilómetro.
Bueno, de hecho es que uno de los principales momentos destacados también por los oyentes en el despertar de la fuerza en el episodio 7 es ese momento en el que reaparece Luke Skywalker, se quita la capucha y suena la banda sonora de la película, realizada además por una orquesta. Y es absolutamente apoteósico. Y cito uno más. En El Retorno del Jedi citan los oyentes, voy a hacer spoiler, el fallecimiento de Yoda, que luego también va a reaparecer, porque aquí ya os digo...
¿Qué es Puyol? Es Jordi Pujol.
Sí,
pero bien hablado.
Yoda Pujol. Yoda Pujol. Es menos.
Bueno, yo no sé quién habla mejor, si Pujol o Yoda, ¿eh? Porque...
No, Yoda. Yoda, sin duda.
El castellano, no sé.
Bueno, no, y el catalán también.
Yoda, o sea, es disléxico, pero claro, es que Pujol como que de vez en cuando hacía como...
¿Cómo?
Escupía.
No, ¿sabes por qué? Porque tenía el tique ese que empezaba a hacer así y fuera una cosa...
Pujol se parece más a Cuatro, el de Desafío Total. El monstruo que le aparece en la tripa a un...
Ah, también.
Esclavado.
Es verdad.
Esclavado.
Es verdad, hay varios memes. Yo he visto varios memes de esos.
Pues
sí,
Mark Hamill contaba que en la revelación de su padre, para que no hubiera filtraciones, porque claro, ya digamos el episodio 5 ya es una película muy importante, a él le dicen que su padre en verdad es Obi-Wan. Y entonces, o sea, le coge George Lucas junto al productor y le dice, solo lo sabes tú, y si se filtra, sabremos que has sido tú. Y entonces y al final le dice, no, que es Darth Vader. Y durante todo el, digamos, toda la preparación de la película, él piensa que su padre
es... Por si acaso había un espía industrial.
Porque se ve que Carrie Fisher era famosa por contar las cosas.
Carrie Fisher, sí.
Es que le da un poco la priva, claro, y se un poco relajaba la pista un poco.
Esa es otra. ¿Cómo van a solucionar ese tema? El tema de
Bueno, tenían rodado, ¿no?
Sí, tenían rodado.
Pero es un homenaje, ¿no? Más que un digamos, una parte importante del guión, es un homenaje visual a la actriz.
Pero entonces es poco lo que sale.
Tiene que ser poco.
Claro, final, ya en la segunda, bueno, la segunda parte salía el momento bastante vergonzante que volaba ahí.
El momento supervivencia.
Y era cortito, pero será una cosa así parecida, que tampoco serán muchos minutos. Porque,
pero claro, yo nunca he entendido el éxito de esa mujer en esa película.
Pues es
en
un cambio, mito lo he visto. Erótico.
Hombre, el retorno de Jedi cuando sale con el bikini ese galáctico.
Sí. Bueno, por Dios, bikinis así en Benidorm en el año 62 ya había. En cambio, ella... Por ejemplo, hay una película que termina, no me acuerdo cuál es el título, que termina en Nochevieja, que son dos parejas.
No, la de cuando Harry encontró a Sally.
Es ella,
ella es la otra.
Ahí está, en cambio, atractivísima, sí, de mujer madura, está extraordinaria.
Y en Catástrofe hacía un papel de madrastra, de su madrastra, y estaba fantástica.
Bueno, pero es que lo que no dicen es que el mito erótico de Carrie Fisher, que es verdad que es el bikini, no es tanto el bikini, no, es que está atada.
Está atada con cadenas.
Es verdad,
su fuerza.
No, es que está atada con cadenas y nadie quiere decir nada.
La clave es así.
Menos mal que aquí no se oculta nada y se cuenta toda la verdad.
Efectivamente. Merece la pena, yo creo, que hagáis un par impar, que invitéis a Jorge y que grabéis.
No tengo nivel. Yo...
Lo estamos reservando para uno de Marvel, seguro. Seguro. Sí, hombre, ahí tiene que venir él.
Todos los domingos, por cierto.
Claro.
Todos los domingos se cuelgan.
Pocos, par impar. Parte de la empresa. No, queremos más.
Pero el podcast hacemos uno a la semana, que no está mal.
No, queremos más. Yo hago todos los días eso.
Le gusta el vídeo.
¿Vídeo? Pues está a punto de salir uno de con lo mejor del año.
Eso.
Las mejores series, ¿no?
Mejores películas.
Mejores películas.
Series, lo que hicimos el otro día contigo es que es insuperable, ¿no?
Es que es una sorpresa. Claro. Que he grabado yo un par impar, he sido, no sé, pi.
Pero estás encadenada.
No estoy encadenada. De hecho,
porque no se dejó.
Hay un momento que les digo, por favor, paradme, que tomo las riendas del programa y yo soy la invitada.
La única manera es atarla.
De manera figurada, las riendas.
Y se nos quedó corto, fíjate, una hora entera hablando del tema. Este domingo creo que se publica, o que se cuelga, no sé cómo se dicen los podcasts. Que hacemos una parada brevísima y hablamos con Adrián, que nos va a hablar precisamente de uno de esos productos esenciales estas Navidades.
Y tan esenciales.
Sí, el Simbioline, Federico, si es que no puede faltar.
Simbioline, sí, pero megaflora. Porque el problema de todos los gases y todo eso es que no hay flora intestinal, no hay más que fauna. Bueno, pues hay que repoblar
la flora.
Y hay
que estar protegidos.
Bueno, muchas gracias, Jorge, Dani.
Gracias.
Es la mañana. Es radio.